Arturo, ¿fuiste a la FestiGame?
No, ¿con qué plata crees que vaya?
Qué bueno, porque yo tampoco.
Buenas noches, Internet.
Presentando al Seba y al Arturo.
Más de Sonic, la película.
¿Qué fue eso? Seba, ¿qué fue eso?
Mi intento de introducción para una sección que se está volviendo repetitiva en el programa.
Hasta que eventualmente salga dicha película.
Hasta que eventualmente salga dicha película y tengamos que ir a verla porque vamos a haber tocado tanto el tema que va a ser como una obligación moral.
La vamos a ir a ver.
El día del estreno.
Seba, hay tantos letreros rojos de esa película que me da miedo. Yo no quiero. Tú sabes que a mí me
gusta. A mí también me da miedo, Arturo. Tengo mucho miedo en este momento, pero ya...
O sea, me dice, ¿tú crees que yo no?
Ya estamos en el water.
¿Quién te manda a meterte en el water a ti?
La ya. Película de Sonic tendrá lugar en el pueblo ficticio de Green Hills.
Green Hill.
Green Hills. Y un cartelito bonito que dice, bienvenido a Green Hill, el pequeño pueblo con un gran corazón. Población 1981, elevación 3445 pies. No sé cuántos metros son esos.
Puta, yo veo el letrero, hay tantos no escritos en el letrero. ¿Sabes lo que más me produce como escalofrío de toda esta imagen? Que detrás de la imagen...
El auto policía.
¿El auto policía?
Sí. Luego, se alcanza a leer la parte de la palabra sheriff.
¿Ya?
Y Green Hills.
Conche tu madre. Oye, ¿quién está dirigiendo esta basura todo esto?
Ah, muy buena pregunta.
¿Sabes qué? Yo no quiero odiar algo que todavía no sale, porque igual es como bien penca hacer eso. Pero puta, hay tantos símbolos rojos acá, hay tantas cruces y tantos no en todas partes, que es tan difícil ignorarlo y no tener prejuicios. Es lo peor que podéis tener, prejuicio ante algo que todavía ni siquiera sale. Cachate que tenía prejuicios por esta weá de que es Sao pero no Sao. De la LOL y que se mete a jugar. Ya, eso, también tenía prejuicios de esa tontería y parece que es muy buena. Entonces, por eso digo, no puedo tener prejuicios por algo que todavía no sale, pero... El letrero, Green Hills... Quiero pensar que quizá dijeron, saben que esta weá no va a funcionar, pero ya estamos aquí, como tú dijiste recién, ya estamos en el water... démosle nomás, ya le pagamos a los actores, o no le pagar, no sé cómo funciona. O puta, no sé, le den plata a alguien y ya necesitamos cobrar estos cheques, así que hagamos la película nomás y que sea lo que Dios quiera. Al menos sabemos que un par de hueones ahí en Chile nos va a ir a ver porque puta, se comprometieron prácticamente a ir a verla.
Se metieron al water con nosotros.
Me voy a tener que llevar arrastrando, te digo al tiro.
Vamos a sacar dinero de la caja chica, mi contador me lo va a volver a preguntar por qué diablos estamos gastando plata en la película de Sonic.
Así que Green Hills, el pueblo
final. Green Hills.
Puta la wea.
Estoy tratando de buscar quién está dirigiendo esta película.
¿Ya?
¿Y? No encuentro información. ¿Fidedigna?
No hay ningún responsable. Quizás el loco quiere mantenerse en el anonimato, porque vos cachai el fandom de Sonic y todo eso. ¿Tú cachai que el fandom de Sonic no es el más amigable que digamos?
Ya. Indie Movie Database.
¿Ya?
Y al menos un sitio de noticias de películas llamado Slash Film me confirman la misma información de que Jeff Fowler está dirigiendo la película.
Ya, ¿y qué hizo el tipo antes?
¿Quién está Jeff Fowler? Esa es la pregunta, porque según esto,
¿ya?
Esta es su segunda película en el papel de director.
¿Y la primera cuál fue?
O sea, técnicamente la primera, porque la anterior fue un corto sobre una marmota del año 2004.
¡Conche tu madre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué difícil no odiar!
De hecho, estoy viendo el perfil del sujeto en cuestión en Indie Movie Database.
Uh-huh.
Y no ha hecho nada en los últimos 10 años.
Quizá no... Oye,
ese es mi tema. Yo vine a Indie Movie Database, vi quién era
el director, supuestamente.
El director, claro, me metí a su página y vi que no había hecho nada en tanto tiempo que fue como, esto no puede ser, esto tiene que ser un error. Y por eso empecé a buscar información en sitios de noticias para ver si encontraba otro nombre.
Y al menos encontré
el mismo nombre.
El mismo nombre dos veces.
Sí.
Y esta weá está, o sea, supongo que está hecha con el permiso de Sega y toda la tontera.
Obvio.
Ya, sí, era como obvio. Es que no sé, dentro de mí es como un... ¿Qué hacemos, Seba? ¿Qué vamos a hacer tú y yo para evitar esto? Para evitar este inminente... Puta, veo el letrero y me da un...
Mira, algo que leo por aquí, que como que una llamita de esperanza me enciende, pero no mucha.
¿Ya cuál es?
Es que Tim Miller, ¿ya?, el director de Deadpool, ¿ya?, está ejerciendo como productor ejecutivo.
Como productor ejecutivo, ya.
Sí.
¿Qué hace un productor ejecutivo? Pregunta el ignorante.
No tengo idea.
Porque, claro, podemos decir, ya, bacán, va a ser de productor ejecutivo. ¿Qué se supone? ¿Cuál es su pega? ¿Traer el café? Qué horrible, weón.
Bueno, ya que estamos dependiendo de internet para toda esta sección, productor ejecutivo en Wikipedia. Un productor ejecutivo, de forma general, supervisa la realización de un producto de entretenimiento. Puede influir en la formación de la historia, el guión o contribuir activamente al presupuesto. Su recaudación y administración suelen participar a nombre del estudio que produce y defender los intereses de este. Por lo general, se encuentra en la cima del mando, incluso sobre los productores, y tiene una visión global. Se puede comprender como una especie de padrino del proyecto.
Ya, supongo que eso es bueno. Puta, ya...
¿Supongo?
Pensemos que tengamos un poquito de fe en esta llamita de esperanza, por muy... muy chica que sea, y por mucho que con cada nueva gotita de información que tenemos se va apagando poco a poco. Vamos a ser los únicos dos pelagatos en el cine cuando esta película salga, estoy seguro.
Probablemente.
Hasta la wea, sea. Bueno, ya saben, pues cabros, nos vemos en Green Hills con ese.
Nos vemos en Green Hills. Loco, espérate, pero quiero saber tus opiniones de esta imagen. El póster, la ubicación. Parece como un pueblo dentro de un... parece como de estos pueblos que están como alejados, que están en medio de...
¿Sabéis cómo que estoy pensando? Como ¿sí? Gravity Falls. Como
parecido, como que
como uno de esos pueblos, sí. Pero si tú me preguntáis, yo como fanático de Sonic desde que tengo 6 años, esa weá no es Green Hill. Green Hill tiene un lago gigante, tiene montañas de fondo, tiene palmeras, no tiene pino.
Calmado, porque ya las montañas las tení.
Uh-huh.
La locación, bueno, la foto no te dice mucho, pero por la información que manejo es que están grabando en un lugar en cerca de Vancouver que se llama Pitt Lake. Es efectivamente un lago.
Ah, ya, perfecto.
Es un pueblo junto a un lago.
Ya. Oye,
ahora no sé si el lago llegará a la película o no, pero al menos la locación donde están grabando hay un lago.
Ah, ya. Pregunta, ¿no tenéis más información sobre la trama, de qué se va a tratar, si deberíamos empezar a rezar a nuestros dioses o tenéis algo de eso?
La trama que manejo hasta ahora es la misma que hemos escuchado hasta ahora, que Sonic y sus amigos, incluido su mejor amigo policía, Dr. Eggman.
¿Amigos?
Es que la storyline, el sumario dice: Sonic y sus amigos juntos vencen al malvado Dr. Eggman. Y yo asumo que en amigos está incluido su mejor amigo policía, po.
No, pero cuando dijiste amigo, porque yo, a ver, hasta ahora yo siempre pensé, esta película de Sonic es solo de Sonic, no van a aparecer los demás, Dios mío, por Dios, ojalá no aparezcan los demás. Pero tú me dijiste, y sus amigos. Cuando uno dice,
eso es lo que dice aquí.
Ay, Dios mío, ¿qué se refiere al amigo policía? ¿Sabes que de verdad quiero que se refiera al amigo policía?
¿No queréis ver al otro personaje?
No quiero. O sea, no quiero. Soy un cerro realmente mierda. Díganme lo que quieran, pero no quiero. Tengo miedo, tengo mucho miedo, Seba. Pero bueno, nos vemos en Green Hills.
Nos vemos en Green Hills. O en el podcast si salen más noticias antes de eso.
Claro. Tampoco hay fecha de estreno, nada. Se sabe re poco de la tontera.
¿Al próximo año? ¿Estáis sufriendo por dentro?
Sí, weón, sí. El autopolicía de fondo. Así que lo dije, los rumores son ciertos.
Oye, ojo que hace un par de capítulos mencionamos que el actor de Ant-Man podría haber sido el mejor amigo policía. Revisando ahora la lista de Indie Movie Database, no lo veo por ninguna parte. No sé si no lo han agregado o habrá rechazado el papel, no cacho nada.
Como que por una parte, si rechazó el papel, es como bien hecho, compadre, estaba haciendo lo correcto, pero por otro lado es como, puta, era como la salvación, quizás, y como que fuera el papel más imbécil del planeta. Tan imbécil que, o sea, cacha, el mejor amigo policía de Sonic, o sea, ya suena estúpido. hasta yo rechazaría el papel.
Mira, el que sigue confirmado hasta ahora, según esto, es Jim Carrey como el doctor Ivo Eggman Robotnik.
¡Ivo Eggman Robotnik! ¡Ese es su nombre! ¡Mentira!
Así sale aquí, doctor Ivo Eggman, entre comillas, Robotnik.
Ese no puede ser el nombre, porque es o Eggman o Robotnik, no puede ser los dos.
Pero es que Ivo es su nombre, por la forma en que está escrito esto, Ivo es su nombre y Eggman es su nick. ¿Apodo?
¿Es un nick de foro?
Claro, así aparece en Twitter.
Claro. Ivo Eggman. Bueno, igual ahí mezclaron un montón de weas. Corríjanme si me equivoco, por favor, pero tengo entendido que el abuelo de Eggman se llamaba Ivo Robotnik. No, o sea, que se llamaba Robotnik. Era Gerard.
No, el abuelo de Eggman era Gerard Robotnik.
Claro, pero era Robotnik. El de el ahora Eggman es Eggman nomás.
Porque se supone que Robotnik es como el apellido de la familia.
Sí, supongo.
Sí, pues si el abuelo se llamaba... ¿Cómo se llama?
Gerard.
Se llama Gerard Robotnik y este se llama Ivo Robotnik. Está diciendo que Robotnik es el apellido.
He dicho Robotnik tantas veces que ahora no sé qué significa. Perdón. Ay, puta sea. Todo esto es tu culpa. Te culpo a ti de todo esto.
¿Por qué? ¿Por qué es mi culpa? Yo no creé la película, yo no la estoy haciendo, no la estoy produciendo ni la estoy pagando. A lo más le estoy dando publicidad que no se merece a través de este podcast que escuchan un par de personas.
Que escuchan nuestras mamis. Hola mamá, saludos.
Hola mami.
Lo escucharon. Hola mamá, hola tía, saludos. No sé si no se la merezca, porque igual, insisto, es como voy a hablar repatuadamente por los dos. Estamos teniendo muchos prejuicios con la película, pero es que tampoco son prejuicios. Pues no va a faltar el pelmazo que diga, no, pero si ni siquiera sale la película y está odiando, eso no se hace y toda la tontera. Pero hay muchos signos rojos, hay muchas banderas rojas por todas partes. No me pueden pedir que no tenga ningún...
Yo por mi parte no me preocupo mucho de eso, porque en el momento no estamos criticando la película. Estamos criticando las noticias que nos hemos encontrado y que nos hacen pensar de la película.
Ya, sí.
Pero la película como tal no vamos a ser capaces de criticarla hasta que la veamos.
Claro.
Y ese va a ser el episodio glorioso de este podcast.
Ay no. Ya, la grata sorpresa. Vamos a pensar que va a ser la grata sorpresa y que todo va a ser bonito y bello y con flores.
15 de noviembre del 2019.
Ay, no te puedo creer, ¿tiene fecha? Ahí vamos a estar.
Será un largo año.
Ay, sí, va a ser un largo año. ¡Oh, que salga publicidad en el metro! ¡Oh, qué vergüenza!
¡Oh! Ahí vamos a estar nosotros comentando la publicidad del metro. Entonces, se había anunciado Undertale para la Nintendo Switch, pero no habían hecho ningún comentario sobre si iba a haber alguna edición coleccionista como lo hubo para Play 4 o para PlayStation Vita.
¿O edición de...? ¿Tuvo para PlayStation Vita?
Sí.
Todavía sacan juegos pesados. ¿Y ahí?
Algunos, en Japón sobre todo.
Ya, japoneses culiados juntan su caca. ¿Y ahí?
Y básicamente es una edición bastante bonita. O sea, incluye, bueno, el cartucho del juego, un libro de cuentos, un pañito de limpieza, un marcador... Y lo que me llamó bastante la atención, un medallón de oro de 14 quilates, que es hermoso, weón, es hermoso.
¿De oro?
Oro de 14 quilates.
¿Y eso es mucho?
No tengo idea porque no sé de oro, pero creo que sí. No es de 24, pero...
Weón,
¿Viste el medallón o no viste el medallón?
No lo he visto. Dame un segundo.
Míralo.
Te iba a preguntar así como onda. Va a venir un libro de un artbook del juego porque, con todo respeto, chiquillos, puta que feo el juego. Juego, weón. O sea, ¿Sabéis qué? Sorry, el juego Virilla es maravilloso por su historia y por su gameplay, pero por el arte, puta no. ¿Sabéis qué? No, es súper feo el juego. Pero por lo mismo, brilla por la historia, brilla por los personajes, brilla por los diálogos, brilla por todo eso, pero...
Y brilla también el medallón de oro.
Y brilla por el
pero... No, el medallón brilla.
Ah, brilla.
Perdón, tenía que ser. Bueno, es oro, ¿cómo no va a brillar?
Ah, puta, estás haciendo un chiste. Yo aquí como pelmazo pensando que...
Ah, ¿por qué me tomás en serio?
No sé, no tengo
idea. En internet, no me tenéis que tomar en serio.
¿Me perdonáis?
No me toméis en serio en eso tampoco.
Puta la wea. El Seba no me perdona. Por favor, perdóneme a alguien, por favor.
Te dije que no me tomarais en serio.
El Seba no me está perdonando. El Seba no quiere que lo tome en serio. El Seba está jugando con mi corazón. Bueno.
¿Con tu corazón de oro de 14 quilates?
Con mi corazón de oro de 14 sequilate. Esa weá era como de Zelda, ¿sí o no? Como
una ¿el diseño del medallón?
Sí.
Ah, tiene el estilo medio celdesco, pero no, tampoco podemos decir, empezar a decir ahora que todos los corazones son celdescos.
No, 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 sería... no, no. No, lo digo por la forma de corazón, lo digo por la los símbolos que tenía en el interior.
Los triangulitos y el...
Claro, tampoco estoy diciendo. Tampoco es. Ah, me callo. Mejor me callo.
No, dale.
Es que no es que. No sé cómo decirlo exactamente, pero me recuerdan a Zelda. El medallocito. Mira, no es solamente la forma de corazón, sino que es el circulito al medio, las alas y los tres triángulos. Entonces, si yo lo veo de reojo, es como, oh, la wea Zelda. Claro, si sabéis de Undertale, ¿cachai? De qué se, por qué es así la wea, pero. Bueno, filo, tampoco es una crítica, así es súper bonito. Las pelotas ya. Pero eso me decía, no, y trae un artbook del juego y yo ya. ¿Quién quiere un artbook de Undertale?
Oye, el libro de cuentos se ve súper bonito.
No, el libro de cuentos yo tenía. Cuando me dijiste el libro de cuentos, dije, puta la weá. Pero no, se ve súper bonito. ¿Y por qué está en japonés?
Porque es para la edición japonesa del juego.
¿Me querí wear y no va a llegar para estos lados del mundo?
Creo que no se ha confirmado todavía, pero me sorprendería que no pasara.
¿Y a los japoneses les gusta Undertale?
Al parecer sí. Tengo entendido que cuando salió la versión japonesa estrenó con las versiones de Play 4 y Play Vita.
¿Ya?
Y tengo entendido que le fue bastante bien.
¿Antes de eso no había versión en japonés?
Creo que no.
Oh, mira tú. Bueno, que si igual se te metía a Play, si buscáis Undertale encontráis varios fanart y toda la tontera, así que sí, es bien popular allá en Japón, en Nihon.
En Kawaiilandia.
Se ve bonito. ¿Va a traer como una copia física del juego o...?
Sí, en cartucho para Switch.
Ya, ¿y va a haber alguna mejora en el juego? ¿Algún extra o es el juego original?
La versión de Play 4, Play Vita, tenía un extra, un adicional, que era un chiste en realidad, que era el como el lugar donde le rezaba y al perro...
¿Al perro molesto?
Sí, al perro molesto.
Ya.
Me imagino que la versión de Switch incluirá eso mismo.
Ya, uy, qué fome el extra, ¿qué querés que te diga?
No sé, súper... Si el extra es un chiste, pero si pensáis que todo el juego es un chiste en realidad, así que...
siento que
no estoy diciendo que sea malo, pero el juego claramente no se toma en serio a sí mismo.
Claro que no, estamos de acuerdo en eso. ¿A ti te gustó Undertale?
Me gustó el juego lo suficiente como para jugarlo varias veces y sacar 4 finales.
Ya. Yeah.
O sea, y conozco los personajes, me caen bien, me río cuando veo un meme sobre ellos, pero me entretiene, me caen bien. Tú sabes lo racio que soy yo usar palabras como fan y como gustar.
No, sí, me lo imaginé. Es que yo tengo un problema con Undertale.
¿En serio? ¿Cuál?
Mira, es el mismo problema que tengo con Steven Universe, el mismo problema que tengo con LOL, el mismo problema que tengo con los yo-yo.
Ah, el fandom.
Puta, no sé si debo hacer esto, pero bueno, ya que estamos, no sé si debo estar haciendo este podcast, así que a quién le importa.
Eso, tú sabes lo que opino yo de los fandoms en general y bueno, la razón por la que casi, de hecho, nunca me meto a ninguno. Yo soy un espectador externo de las cosas. Yo juego el juego, disfruto el juego. Si algo llega a mi Twitter por casualidad, qué bacán, pero yo no ando en búsqueda de material ni ando juntándome con gente para discutir estas cosas.
No estoy diciendo, o sea, no es que esté mal, ¿cierto?
No está mal hacerlo.
Claro,
pero
no.
Mi opción personal es no hacerlo porque no me interesa.
El problema, a ver, todos los fandom tienen esta gente que se junta, que les gusta el juego, que se la pasan todo el día hablando de, que buscan fanáticos. ¿Cierto? Todos los fandom lo tienen.
Sí, sí.
Pero hay algo...
Si no sería un fandom.
Claro, si no sería un fandom, claro. Es lo que define supongo que es lo que define un fandom. Pero hay algo en el fandom de Undertale que me repele. Que me dice acá no, Arturo. Acá caca cochino. Como cuando se le dicen a las guaguas y que no se metan a un lugar. Como cuando le digo a mi sobrino Bruno, no, que ahí hay caca. Y resulta que sí, había caca. Sí. Historia real. Es como lo mismo, es como Arturo, ahí no, caca cochino. Yo tuve la experiencia, iba a decir mala, pero no fue mala, fue... puta, ¿cómo digo esto sin sonar desagradable? Fue penca, ya, bacán. No fue penca tampoco, pero fui una junta de Undertale.
No fue grata.
No fue grata, exacto.
Ah, ya, perdón.
Gritaban mucho, corrían de acá para allá. Era como... No me sentía cómodo.
¿Qué crees que andaba ahí haciendo una junta de Undertale?
Acompañé a una amiga que fue a vender stickers. ¿Sabes qué? Esa es la misma pregunta que me hacía yo. De repente estaba sentado ahí en el pasto y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Yo podría estar...
¿Qué malas decisiones tomé en mi vida que me llevaron hasta este punto?
Es lo mismo, estaba viendo.
¿Dónde fallé?
Es como, ¿en qué cresta me equivoqué, weón? O sea, ellos con su mundo y bacán, pero de repente son como tan hostigosos. Hostigosos, esa es la palabra. Los fans de Undertale son como las empanadas de queso. Las empanadas de queso son ricas de a una, pero si te comís muchas ya empezáis como, tenéis como, te da como algo en la guata, así como que, oh, esta weá, como que pensáis en la empanada de queso y te da dolor de guata. Ya, eso me pasa con el fandom de Undertale.
Básicamente lo que me pasa a mí cada 18 de septiembre.
¿Empanadas de queso?
Sí, una, otra. ¡Oh! ¡No puedo más! ¡Hay más empanadas! ¡Me las como!
¿Dónde están las empanadas? Ahí, pues voy.
Al día siguiente no me puedo mover. Al día siguiente soy queso.
Pero como que eso es lo que me pasa con los fans de Undertale, como que no sé, me triggerean,
me hostigan.
Hubo un tiempo cuando Undertale era súper popular, bueno, todavía es popular, supongo, no sé, tal vez.
Supongo que sí, si no nos estarían sacando el juego en Switch.
Claro, que estaba en todos lados, estaba en YouTube, a cada rato me recomendaba, mira este remix que le hicieron, mira este video que le hicieron.
¿Era el juego de moda?
O sea, claro, era el juego de moda, pero no sé, estaba como en todo y tenía tanta gente encima diciendo juégalo. Bueno, para qué decir, al final no lo jugué, nunca lo jugué.
¿Nunca lo jugaste?
No, nunca lo jugué y no creo que lo haga. Y puta, no sé, weón.
Supongo que no vas a tener un episodio del show donde lo juguemos, o vas a usar tu derecho a veto.
¿Tengo derecho a veto?
No,
porque podríamos a ver. Ah, bueno, que eso no era el show. Ya, filo.
¿Ya lo usaste cuando vetaste todos los juegos de terror?
Ah, bueno, sí, ya. No me quejaría, pero no hagamos una No hagamos un...
No hagamos una escena ahora.
No hagamos genocida. Esa sería mi única condición.
Bueno, ya, bueno.
Ya.
Entonces, ¿nunca lo jugaste?
No, nunca lo jugué. Como que nunca... Empecé una partida, jugué un par de veces. Como ya dije, para mí el juego es súper feo. La historia ya la consumí por YouTube, así que ya que... La música es maravillosa, a mí me encanta. Pero... Eso. O sea, sorry a todos allá afuera que son fans de Undertale y les gusta, pero... Son hostigosos.
Yo creo que algo interesante de este fenómeno es que, a pesar de todo y a pesar de que nunca jugaste el juego, diste con la palabra clave.
¿Cuál?
¿Consumiste el juego igual?
Sí, igual lo consumí, sí. No lo jugué yo propiamente tal, pero sí, igual. Vi el gameplay de los Game Grumps, veía cómo se pasaban a Sans sin recibir daño, lo encontraba interesante que alguien tuviera tanta paciencia.
¡Oh, holy shit, pelea!
Pero eso, esa es mi historia con Undertale. No voy a decir que es un juego que odio.
No, claramente no.
No, pero... Ay, es que es tan difícil ponerlo en palabras. Es muy difícil ponerlo en palabras porque si quiero, podría ser violento con mis palabras. Pero tampoco es lo que quiero.
Pero es que tú mismo lo dijiste hace... Ahora mismo. El juego no es malo. Uh-huh. No se merece tu violencia.
No se la merece.
Sería sorprendente que te pusieras violento con el juego.
Claro, porque no el juego no ha hecho nada para que yo fuera como ¡ah! No, pero esto va a sonar súper penca porque entonces la gente va a decir, pues entonces este weón, si no es con violencia, no tiene otra forma de expresarse. No es eso. No sé, quizá es como, no es para mí Undertale, no es para mí, y el fandom no es para mí tampoco. La próxima vez que me inviten a una junta de Undertale me voy a negar amablemente. Y
si no funciona, te vas a negar con violencia.
Y si no funciona, me voy a negar con violencia. No, me carga la gente y dice como, ya, vamos. Yo, no, mira, la verdad es que estoy cansado. Ya, pero vamos, y la vamos a pasar bien. No, sí, ya, va, pero vamos, y mira, si bla, bla, bla. Yo, bueno, te dije que no como 30 veces. Ahora te lo tengo que decir con violencia, ¿cachai? A lo que llegamos.
Apoyo esa moción con toda violencia.
De hecho,
y te metí un meme de los Simpsons igual.
Putala. ¡Oh, no puede ser! Bajé la guardia.
Todavía falta tu chiste Naruto para este episodio.
De ahí lo hago. ¿Sabéis qué? Yo creo que eso es lo que, gráficamente hablando, es como que los fans de Undertale pescan el juego y te lo restregan en la cara.
Como, míralo, míralo, esto es arte, aprécialo.
Claro, algo así.
Perdón, perdón.
Y, o sea, bien por ello. Yo aquí tratando de ser buena onda, así, decir, odio este juego, pero bien chiquillo.
Pero es que no te, no, o sea, no sé si tu intención fue esa, pero claramente acá quedó mostrado que no odias el juego, no. Odias al jugador. Arturo,
¿qué?
¿Viste el tráiler del Persona Q2?
Sí, sale la prota del Persona 3 portable, por fin. La dejaron bien botadita en el Persona Q y parece que Atlus escuchó a los fans. ¿Y ese y este otro cuál es? Este creo que no lo había visto.
Yo no cacho a ninguno de los protagonistas del Persona 5.
Necesito jugar el Persona 5. Necesito una Play 3 o una Play 4. Aunque creo que el emulador ya está buenito ya a jugar. Debería probarlo.
La escena donde aparecen los robots, todos los robots alineados.
¿Ya?
Y hay uno que es distinto que la...
Aegis.
¿Cómo se llama el personaje?
Aegis.
Ella es la misma. Pero la protagonista del Persona 3 portable aparece solita.
Sí, es que es la única como... La única que es originalmente... No, es la única que es original del Persona 3 portable, pues creo. Sí, bueno, hay... Ah, no, hay más, pero son como personajes menores, no son protagonistas, así que no sé si cuentan. Ya, pero... ¿cuándo sale el juego? ¿Este año?
En Japón el 29 de noviembre de este año.
¿Y para el resto del mundo?
No tengo información todavía.
En bola no lo sacan para el resto del mundo. Como son
un movimiento bastante penca, la verdad.
Sí, bueno, de repente como que uno se le olvida, hemos tenido tantos como lanzamientos internacionales que de repente se nos olvida que Japón es medio egoísta con su... Hay un montón de juegos muy bacán en japonés, pero puta, están en japonés. Y yo no hablo Pikachu, así que hasta ahí nomás quedo. Debería aprender japonés, pues, ya que estoy metido en el tete. Así por lo menos dominar un tercer lenguaje igual estaría bueno.
Pero bueno, Persona Q2 para Nintendo 3DS, se viene la secuela.
Uh-huh.
Yo jugué el 1, jugué el primero y la verdad es que muy entretenido. Y eso que yo jamás en mi vida había tocado un Persona antes.
¿De verdad te gustó el primero?
O sea una vez de jugar el Persona 3, pero creo que no pasé de los primeros 20 minutos.
Sí, puede ser muy lento al principio.
Sí, así que no lo cuento como jugado, entonces, por eso digo que no juego jamás un Persona en mi vida.
Ya.
No, encontré el Persona Q muy entretenido. Ay, muy divertido.
Sí, yo también lo he jugado re poquito, eso sí, porque...
No me lo he terminado porque soy un flojo porquería, pero las intenciones están.
Seba, cuando alguien no se termina un juego, por favor. O sea, no creo que sea porque eres un flojo, creo que es porque tienes mejores cosas que hacer. ¡La puta! Sí, creo que es porque tienes mejores cosas que hacer.
Pero usted que es más conocedor de
personas.
Conocedor de las personas.
Ajá. ¿Ya qué pasó conmigo?
¿Qué nos puede contar sobre esta mini saga de la letra Q?
Es un crossover para que todos los fanáticos se mojen y eso. Eso es básicamente el Persona Q. Yo no lo veo como otra cosa. O sea, la historia del primero, o sea, algo caché, pero alguien en Atlus dijo, oye, estas dos cuestiones son populares, juntémoslas. Y otro le dijo, oye, tenéis razón, juntémoslas. Las juntaron, salió Persona Q, el mundo lo amó, yo lo amé.
Y salió para una persona en la que no había ninguna otra persona antes.
Salió para una persona en la que no había ninguna otra consola antes. Entonces, llamó la atención al tiro, pum. Pero no, me falta terminarme el primero, si lo tengo que comprar.
Es súper divertido, la mecánica de los laberintos es muy piolita. Y ir dibujando en el mapa.
Sí, eso viene del Stirling, ¿no? Dice, ¿lo he jugado alguna vez?
No, jamás tampoco.
Ya, eso está...
Pero por lo que tengo entendido, Persona Q es básicamente un Etrian Odyssey con skin de persona.
Claro, pero la con skin de persona en no solamente en la visual, sino que en el tipo de batalla. También es porque el Stirling Odyssey es distinto. Bueno, sigue siendo un RPG por turno en realidad, pero es distinto. Tiene su qué.
Tiene su coso.
Claro, tiene su coso. Pero está bonito. Eso sí, ¿sabes qué? Me voy a sentir muy extraño jugándolo sin haber jugado el Persona 5. Es más, siento que siento que no lo voy a jugar hasta que me juegue el Persona 5.
Ah, te digo, yo en mi caso jamás he tocado un juego de Persona hasta que jugué Persona Q. Así que siento que no voy a tener ese problema.
No, no creo que tenga ese problema. De hecho, creo que no es necesario tampoco. No creo que sea necesario así como onda.
Es que eso voy. No se me hizo. No sentí que me estuviera perdiendo mucho el no conocer el backstory de estos personajes. Así que no siento que vaya a tener mucho problema tampoco.
No, para nada. Pero tú caché, porque yo soy un pretencioso de mierda que quiere. Que no puede. Por ejemplo, yo nunca me voy a jugar la parte 7 de un juego sin jugarme las primeras 6. Razón por la cual todavía no juego Final Fantasy 7. Más que Final Fantasy 7 es super fome.
Aunque las partes no tengan ninguna relación entre sí.
Aunque las partes no tengan relación entre sí. Es una tontera mía, súper rara y súper estúpida. Pero por lo mismo, yo, por ejemplo, empecé jugando el Persona 3 portable porque lo tenía ahí, porque ya aquí, ya qué. Pero después igual
porque estaba ahí, yo lo miré y él me miró.
Y fue amor a primera vista.
Otras miradas se cruzaron.
Pero, ¿cómo es que se llama este? Después igual dije, no, tengo que jugarme el primer Persona. No, y después el 2. Y después el 3. Y después me jugué el 4. Y ahora me falta el 5. Y estoy esperando que alguien... Nadie en realidad lo va a hacer, pero puta, aquí estoy yo soñando despierto. Alguien, no sé, quiera quizás, tal vez, a lo mejor, hacer un emulador de Play Vita para jugar el Persona 4 Golden. ¡Cállate, si sé! ¡Déjame en paz! Yo sé lo que va a
decir. Arturo, el mejor emulador de la PlayStation Vita se llama la PlayStation Vita. Hashtag una PlayStation Vita para el Arturo.
No, si tampoco quiero una Play Vita, si esa es la cuestión, porque la voy a jugar para el puro Persona 4 Golden y sería. No hay ningún otro juego que me llame la atención para la Play Vita.
El Persona 3 portable.
Estaba para la PSP.
¿Retrocompatible digitalmente?
Sí, pero lo puedo jugar con filtro HQ y con a mayor velocidad aquí en el computador, así que sí, hay emulador de PSP.
Pero no es la misma experiencia.
Tienes razón, no es la misma experiencia. Es mejor.
Jolines, Arturo, que encima ha perdido casi el 20% de sus usuarios desde este enero.
¿Por qué se va de repente? ¿Estás hablando como español? ¿Te volviste español? ¿Te están doblando en español?
Tío, no sé de qué me estás hablando.
¿Cuánto ha perdido, perdón?
20%.
¿Y por qué eso? ¿Hay explicación de por qué? ¿Por qué no le bajan el precio a los juegos? ¿Por qué el Arturito no se puede comprar Mega Man X Legacy Collection todavía?
Quizá porque la tienda se está llenando de basura.
¿De cine basura?
¿Basura?
Pero, ¿a qué te referís? ¿Pues con juegos malos? ¿Juegos que nadie quiere?
Básicamente, ¿está ido a dar una vuelta por la tienda?
La verdad es que no.
Pero no por la pantalla principal. No, por la tienda.
A veces cuando busco MMORPG para jugar, pero siempre pensé que había público para todos los juegos que aparecían ahí. Supuse yo.
Desde hace un tiempo hasta ahora, porque Steam ha tenido varios métodos como de filtro, por así decirlo. Primero estaba el filtro de manual que hacía Steam, después estuvo el tema de Greenlight, después estuvo el tema de nuevo una suerte de filtro manual, y después Steam dijo, ¿saben qué más, chiquillo? Váyanse a la y vamos a aceptar cualquier wea que llegue a la tienda mientras no sea ilegal.
No, ¿sabéis que entonces no me he dado una vuelta muy, muy seguida últimamente por Steam? ¿Desde cuándo es esto?
Hace un par de meses fue tema.
No, mira, no me había dado cuenta. Pero sí, habían veces en que navegaba por Steam y de repente veía juegos y decía, ¿quién gran rechucha va a jugar esta wea? Por ejemplo, había uno que se llama Mountain Simulator. Qué wea más mala, qué gran rechucha juego esa wea.
Mountain.
Era Mountain, ¿cierto?
No, era un juego, era una experiencia.
Claro. Y un montón de juegos, por ejemplo, hay un montón de juegos como novelas gráficas. Una vez me bajé uno que me llamó la atención y literalmente tenía dos pantallas de opciones y eran sí y no. No tenía más que eso y la historia terminaba.
La maravilla audiovisual del siglo XXI. Puta. Año 2018. ¿Para qué quieres un juego con una historia más profunda si la gente no tiene tiempo para eso?
Mira, a ver, hagamos que estoy buscando uno de estrategia, que me gusta los juegos de estrategia. Inmediatamente apareció uno que me llamó la atención. Y creo
¿cuál?
Que uno que se llama
Sí, también lo hice.
¿Qué es esto?
Esta weá no alcanza a ser estrategia.
No, ni cagando, pero... No, es un montón.
Es uno de estos puzzles donde falta una pieza y tenés que acomodar la imagen.
Claro, sí, eso es todo. Perfectamente podría agarrar, ir a Pixiv y encontrar estas mismas imágenes. Características, 20 niveles, buena música de fondo, hermosas ilustraciones.
Es un clásico juego de rompecabezas deslizante, pero con un ligero toque japonés.
Con un ligero toque japonés. Reseñas muy positivas. ¿Qué será? A ver, no hay más reseñas que coincidan con los filtros. Nadie se atrevió a reseñar esta cuestión porque saben que les da vergüenza.
No, porque tengo el filtro puesto con mi idioma. Ahí estoy viendo reseñas en japonés que no entiendo.
Ah, pero es que vos no cachéis japonés. Por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos aquí?
The fuck?
Hay un juego de estrategia que se llama es Snake. Es...
Pero eso no, que ya entendí.
¿Cachaste?
Ah, ¿por qué?
¿Sabes qué es lo peor? Me alcanza para comprármelo.
¿Te dais cuenta que ya no hay un filtro de calidad?
Al parecer no.
Ya no hay un filtro de calidad. Steam dijo que iba a aceptar básicamente cualquier tontera que le lanzarais, siempre y cuando no fuese ilegal.
Hay un juego que se llama Dab Woman y es una mujer haciendo dab. Es una mina haciendo dab. No hay más reseñas porque nadie se atreve a reseñar esta cuestión. Oh, tenéis razón, no hay un filtro de calidad. A ver qué más.
Calmado, que en los relacionados de Dab Woman encontré Dab Man.
Ay, no te puedo creer. A ver, espérate. ¡Oh, verdad! ¡Está Dabman! Pero esto parece más un video que un juego.
Pero se vende como juego.
Sí, se vende como juego.
Porque cuando es un video, te lo muestra de otra forma.
Claro. ¿Tiene DLC? ¿En serio?
¿En serio? No.
Parece que sí.
No tiene. No tiene.
Ah, no tiene. No. Comprar I'm Not Good at Naming Tables is a Bundle Pack. Ah, no es un DLC.
Es un bundle.
Claro.
Que incluye Kikumu. Por la cresta. El bundle se llama I'm Not Good at Naming Things, but it's a bundle. O sea, no soy bueno para nombrar cosas, pero es un paquete. Incluye Kimulator, Fight for Your Destiny, Zombitatos, The End of the PC Master Race, Kimulator 2, The Bottle Flip Master, Zombitatos, Ultimate Game of the Year Edition, There is a Genie, hay un genio, In My Szechuan Sauce, hay un genio en mi salsa Szechuan.
Referencia a Rick y Morty.
Un chiste que no soy capaz de traducir de ninguna manera y no sé cómo pronunciarlo, pero tiene que ver con emojis y la fruta prohibida.
Yeah.
Y Dabman y Dabwoman.
Uf.
¿Calidad?
Pura calidad, weón. PC Master Ray, dicen por ahí. Tenís razón, weón. Veo como pura mierda. Color Numbers. ¿Qué crees, TG? It's a new brain teaser coming with numbers and color. Un juego que perfectamente podría ser de navegador. Lo están vendiendo a 500. Con 500 pesos me compro un Kekion de dos más. Seguimos viendo basura. A ver. Cultist Simulator. ¿Qué?
Léenos la descripción, Arturo.
Dice: Seise Forbidden entre Azures. Summon Alien Guda. Lo voy a leer en español. Captura, o sea, obtén tesoros prohibidos, invoca dioses alienígenas, aliméntalos con tus discípulos. Cultist Simulator es un juego de apocalipsis y Yarny, ¿qué es eso? De Alexandre Kennedy, creador de Fall in London y Sun Lesia. Juega como un seguidor después de Misterio, está ambientado en los 1920, dioses ocultos, historias secretas. ¿Un juego de cartas? ¿Pero dónde está el simulator acá? ¿Un juego de cartas? ¿Un juego de mesa?
Pero que te dais cuenta en la situación en la que estamos, por eso no me parece extraño que la gente se esté cansando de esto.
Pero es que, a ver, hay algo que yo no entiendo. O sea, claro, hay un montón de basura, hay un montón de juegos, pero de juegos basura, pero nadie te está obligando a bajarlo, o a jugarlo, o a comprarlo.
No, pero cuando tenéis que pasar por 200 juegos basura para encontrar una joyita.
Ya. Sí, ya tenéis razón, tío. Claro, sí, de repente es como puta.
O sea, la joyita gana más valor, pero es una pega que cualquiera quiera realizar.
Puta, supongo que no. Bajar el juego es como, a ver, esto se ve como bueno, bajar el juego, darte cuenta que es basura.
Si tú me preguntas que a mí, yo rara vez me he puesto a buscar, al menos en este año, rara vez he puesto a buscar juegos en la tienda. Me quedo en la portada.
Ya.
O uso el buscador porque o uso el buscador porque ya sé qué juego estoy buscando.
Yeah.
Entonces, si quiero ver como juegos nuevos, recomendaciones, me quedo en la portada, nunca salgo de aquí.
Esta weá de los tutores de Steam como que no funciona mucho.
Ah.
Sí, como que no funciona mucho.
No, no.
Me siguen recomendando, weá, me siguen recomendando. ¿Sabes qué me están recomendando?
¿Qué te están recomendando?
Adivina.
SAO.
Sí, me están recomendando un pack de juegos de SAO. Yo, puta, Steam, ¿me conocís o no? ¿Somos amigos o no? Bueno, debe ser porque me gustan un montón de juegos con la etiqueta anime encima. Así.
Me imagino que debe ir por ahí.
Y yo creo que debe ir por ahí. Pero, pucha, mal ahí, po. O sea, oh, Dios mío, ¿por qué estaremos perdiendo tanta gente? Bueno, porque necesitan su filtro de calidad que se supone tenían, po, sí. No puede ser que tenga que pasar por Mad Speed Challenge 1, 2, 3, 4, 4 del mismo Mad Speed Challenge. O Problem Challenge, para llegar a, no sé, un buen juego de estrategia. ¿Cómo es posible? Y la verdad es que todos se ven súper mal. Y me incluyen los DLCs, pues entonces como que veo como 3.000 veces la misma...
¿Quieres reír y llorar?
Ya, dale.
Ante el buscador.
Ya.
Y oh, por Dios, que voy a censurar este nombre cuando salga el capítulo porque no quiero que la gente busque esto.
Ya, dale. ¡No te puedo creer!
Pero mira esas imágenes.
Oh, pero qué joyita acabáis de encontrar, Seba.
Ah, coméntalo, solo no, no,
claro,
solo
no, no, voy a, no lo voy a mencionar el título porque... Pero loco, yo creo que usted, o sea, los que sea que escuchen esto, lo creo que van a entender de qué juego se trata,
loco,
cuando lo encuentren.
Loco, Super Mario no es nada al lado de este plataformas.
No, para nada.
Es gratuito.
Es gratuito. Vale, vale. Bueno, al parecer Steam necesita ese filtro de calidad, entonces, porque no puede ser que haya tanta mugre entre... No puede ser que haya tanta mugre, en realidad. Igual uno de repente se mete a Steam diciendo, quiero jugar algo nuevo, algo distinto, o tengo tanta plata en Steam, podría comprarme un juego.
Quiero un juego que me quiero un juego que me sorprenda.
Claro, quiero un juego que...
O sea, yo me sorprendí.
Ah, bueno, o sea, sí. O sea, si la idea es un juego que te sorprenda, el juego sorprende.
Objetivo logrado.
Claro, objetivo conseguido.
Oh, loco, esto es sorprendente. Me superó en todo aspecto.
Hablando de juegos penca, la otra vez me probé. Vamos a decir que probé. El juego nuevo para DS de
Super. Loco, no estoy. Espérate. Loco, no estoy seguro.
¿Ya?
No estoy seguro.
¿Ya?
Pero creo que el efecto al final del video es un efecto de Movie Maker. El efecto de un juego indie de. Los últimos 8 o 10 segundos del video.
Los últimos 8 o 10 segundos del video. Sorprende que estuviste viendo el video entero.
Es que
ahora lo estoy viendo el video entero.
Es que es demasiado. No, todavía no puedo creerlo.
Es de Movie Maker, weón. Sí. Oh, ¿y cómo ponís tu
Arturo.
Nombre al final? ¿Dónde está tu vergüenza? ¿Qué quería ahora?
No hay respeto.
¿Cómo ponís tu nombre al final?
No hay respeto, Arturo. Dios está muerto.
Oh, esta weá hace que esta weá del juego de sushi sea una obra maestra, weón.
Ah, sí, hablar del Sushi Striker.
Esa weá puta que es mala, weón. Pon el juego de mierda.
Es que...
Perdón. Moví el eso. Es que...
Es que Sushi Striker también es un chiste. No vamos a negarlo, pero... ¿Hay trabajo decente detrás de él?
Claro. Por eso te digo, comparado hace que ese juego se vea bueno. Una obra maestra.
Claro, sí. No es la séptima revelación en el mundo de los videojuegos, pero es un videojuego profesional, bien armado, bien construido, aunque no sea bueno, está bien hecho.
Este juego, que vamos a llamar el que no debe ser nombrado, no es uno de Harry Potter, el Voldemort de los videojuegos.
Voldemort the Game.
Claro. No, pero es que, no, la mea persona va a poner tu nombre al final, así como, ya, y todo esto que vieron, lo hice yo, este es mi nombre, esta es mi dirección, todas las regalías a este correo. Muchas gracias. Corta la...
¡Wow! De verdad, ¡wow!
Bueno, tenés razón, el juego sorprendió.
O sea, sí, pero no me lo esperaba de esa forma.
No quedamos, ¿cómo se dice? No quedamos indiferentes ante el juego.
No, definitivamente no.
Puta. Si quieren el nombre del juego, sabéis que no les vamos a dar en el gusto. Si en no, algún momento,
jamás, Arturo.
Si en algún momento...
Quiero olvidar todo lo que vi en los últimos 15 minutos.
Estoy seguro que si algún día dicen, a ver, vamos a tratar de encontrar el juego, estoy seguro que lo van a encontrar y van a saber exactamente el juego que estamos pensando. Van a decir, tiene que haber sido este. No me imagino otro. Tiene que haber sido este. Se van a arrepentir de haberlo encontrado. De verdad que se van a arrepentir de haberlo encontrado.
Se van a arrepentir de su existencia y se van a arrepentir de habernos escuchado.
Sí.
Aunque nosotros no lo hayamos enviado directamente al juego, se van a arrepentir de habernos escuchado.
Bueno, por eso Steam le está yendo nomás. ¿Hace cuánto que no bajáis un juego nuevo de Steam?
¿Nuevo?
Claro, así como voy a probar tal juego.
O sea, tengo un par. Lo que pasa es que... ¿Define nuevo? ¿Juego nuevo de los que han salido hace poco?
No.
¿Un juego que no había tenido antes?
Claro, juego que no había tenido antes. Un juego que dice, ah, este juego no lo he jugado, voy a jugar este juego. O lo voy a probar.
¿Un par de días nomás? ¿Un par de días menos una semana máximo?
Ah, no, güey, ¿en serio? ¿Cuál?
El American Truck Simulator.
Por supuesto, no sé en qué estaba pensando, o sea, perdón.
Pero porque un juego que ya conocía de antes, sé que es bueno, sé exactamente a lo que voy, y lo encontré de oferta en la Humble Store. Recuerden que pueden comprar en la Humble Store para ayudar a este podcast ingresando desde el enlace www.sebascontre.com/humble.
Esto suena como un comercial. No, perdón. Yo me refería como así como está ahí vitrineando y dice, oh, este juego se ve bueno, lo voy a bajar.
Sí. Sin saber. Una de dos, como que ya no vitrineo por Steam. Cuando ando viendo juegos, me voy directamente a la Humble Store. Como ya les dije, pueden entrar a través de sebascontre.com/humble para comprar cualquier joyita que encuentren en descuento, ayudar a cualquier fundación de caridad y de paso también ayudar a este podcast.
Ya.
Repito, sebascontre.com/humble. Esto es HUMBLE.
Le pasa a mi abuelita vete empanada si le quieres comprar.
Pero no, pero ya hablando en serio, ya no vitrineo en Steam. Yo voy a vitrinear a la Humble Store y me voy directamente a vitrinear a la zona de descuentos para ver si hay algo que me llame la atención. Y ahí fue donde me encontré que el American Truck Simulator estaba con un descuento bastante bonito y un juego que ya tenía al que ya le tenía echado el ojo hace rato.
Bueno, yo la última vez que hice eso fue hace mucho, mucho tiempo. Al irme de casa de videojuegos a ver como si hay alguno con el que pueda... Sobre todo, mira, lo curioso es que lo hice hace mucho tiempo y no lo he hecho ahora que estoy de vacaciones. Cuando es el tiempo de hacerlo, no lo he hecho. Y creo que es porque inconscientemente, y es algo que nunca había tomado en cuenta, sé que no voy a encontrarlo. O que quizá, sé que no lo voy a encontrar. Si tú me preguntas ahora así como, ¿y por qué no te metías a Steam? A ver, hay estos juegos y tú no como... Puta.
Mira, por ejemplo, ahora mismo mientras estábamos conversando estaba vitrineando en la Humble Store.
¿Ya?
No voy a mencionar el juego porque el descuento se va a acabar en un par de días más y no va a salir a tiempo cuando este capítulo salga al aire, pero encontré el Bubsy.
¿Ya?
A $5. Y es como, bueno, tuviera $5 en este momento me lo compraría, solo por los LUL.
¿El primero?
No, el último, el de Woolies Strike Back.
¿Ya salió?
El año pasado.
¿Ah, sí? ¿Y cómo le fue?
Sí, no tengo idea, pero ahora está con 75% de descuento en la Humble Store.
Supongo que eso dice mucho de cómo le fue al juego.
Quizás.
Mm. Bueno, eso poseo. Qué penita.
Pero fuera hueveo, si alguien quiere comprar algún jueguito, vayan a la Humble Store, usen el enlace del referido. Consiguen juegos a descuentos bacanes y nos ayudan a crecer.
Yes, por favor, gracias. ¿Qué es para que sonara chistoso? Pero tenéis razón.
el monthly de septiembre, uh-huh. Que... Bueno, sale en septiembre. Parece que supone que uno compra el monthly con anticipación. Tú compras el monthly de septiembre en agosto.
¿Ya?
Y tú no sabís lo que viene, en la cajita de juegos.
¿Ya?
Excepto que por lo general hay un juego que se desbloquea siempre antes. Y algunos meses son tres. En este caso son tres. Si tú compras el bundle ahora, uh-huh, te pasan los tres juegos al tiro, que es el Sniper Elite 4, el Staxel y el Tales of Berseria. Y aparte, cuando llega septiembre, uh-huh, dentro como del paquete vienen cinco o seis juegos más, que no te lo dicen en ningún momento hasta que llega llega el mes. No, cuando te lo entregan, te dicen, esto eran los otros 6 juegos. Y tú por todo eso pagáis $12.
No te puedo creer. ¿Sí? ¿Juegan $12 por todos esos juegos?
Claro, que está el tema del misterio. Tú no sabes.
Claro, está el tema del misterio.
Tú sabes cuál juego vais a obtener al tiro, ¿sí? Como el bono, pero no sabéis cuál es el resto de juegos.
Ah, pero por $12, weón, está la raja. Ya saben, chiquillos.
Por ejemplo.
Puta, lo que dijo el feo. Pero bueno, volviendo al tema de Tim y su decadencia en la porquería, puta, junten su mierda, bueno, o sea, ahora mismo yo estoy revisando, buscando algo que jugar después de que termine el podcast y no hay nada interesante, todo me parece malo, me pillo como 3 veces con el mismo título, 3 o 4 veces porque son puros DLC o artbook, o quién en su puto sano juicio compraría un artbook digital cuando lo podéis comprar, bueno, tú me entiendes, entonces, puta, no me había dado cuenta de esto, si tú no me lo decís yo no me doy cuenta que sí me está perdiendo usuario, y la pregunta del millón es...
¿Y está perdiendo su calidad?
¿Y que está perdiendo la calidad? Lo que me da para preguntar, bueno, esta gente que se está yendo de Steam, ¿a dónde se está yendo? O porque pongo que, o sea, a ver, yo no me voy de Steam porque no encuentro algo mejor que Steam. Puta, Origin, no, gracias.
No sé a dónde se estarán yendo, pero yo creo que es como el momento ideal para que nuestros nuevos Osamos y señores de Tencent se lancen su tienda. Gloria a Tencent, los amos y señores del mundo.
Bueno, gloria a esos pelmazos ya que. A ver si me llega algún regalito o algo. No creo, pero ya lo dije ya y que. Bueno, lástima por el tío
Gaben. Estoy que me metí a productos de acción.
Ya.
Bajé hasta las novedades destacadas.
Ya.
Página 6. Recién aparece el Mega Man X Legacy Collection.
No te puedo creer.
Página 6.
No, pero es Mega Man y soy yo. ¿Por qué no está en la página 1?
Porque Steam no escucha este podcast, por eso.
Porque... Ah, bueno, novedades recomendadas. Ahí está el Mega Man X Legacy Collection.
Ponte las pilas, Gaben. ¿Y qué tal?
Es Mega Man,
es Mega Man X.
Yo creo es que a ver, los juegos hasta el día de hoy todavía los jugaba en consolas completamente legales, así que no tengo mucho que decir. Yo creo que la mayor novedad es que por fin salió Mega Man X7 en PC para Occidente, porque antes estaba solamente en coreano o algo así. Ahora es el Mega Man X7, o sea, es el peor juego
de Mega Man. ¿El mejor de toda la franquicia?
Claro, el mejor de toda la franquicia. Sí. Entonces, no es como que bruto, que gran ganancia, bacán, puedo jugar por fin Mega Man X7, mi título favorito, pero... Es como la... Y lo bonito es que le dieron... Bueno, al puro Mega Man X7 le dieron la opción de las voces japonesas. Pero lo malo es que para los otros juegos... A ver, hay algo que a mí me... El Mega Man X6 le cambiaron el opening y el ending al juego. Ya no es el opening bacán que tenía antes ni el ending bacán que tenía antes. Ahora es uno así como onda...
¿Tuvieron problemas por la música?
No tuvieron problemas por la música. Lo que yo tengo entendido, me pueden corregir si estoy muy equivocado, es que al original, al igual que en el X5, le iban a cambiar el tema principal, porque el tema principal está en japonés en Japón, ¿cachai? De hecho, el Mega Man X5, el tema principal...
Iban a hacer una versión para Occidente.
Claro, pero que al final no salió porque creo que por problemas de tiempo me dijeron, ya no importa, déjenle en Japón. Resultando en uno de los openings de Mega Man más bacanes que he visto en mi vida. Y ahora dijeron, bueno, ahora tenemos tiempo, ahora podríamos ponerle el opening que queríamos. Y se lo pusieron. Y puta.
Y no, ni de lejos tan bueno.
Vale cualquier callar.
Qué mal.
Y bueno, el Mega Man X8, el de PC, tenía la opción de las voces japonés, porque también Mega Man no brillaba precisamente por su doblaje. Pero esta vez.
No es un doblaje tan bueno como el doblaje del español latino del WarioWare Gold.
No es tan bueno. Y bueno, el Mega Man X8 ahora no trae la opción para escucharlo en japonés. Así que... ¡Mal ahí, po! Mal ahí. Lo mismo que en el X4, pensé que iba a haber una opción para poder escucharlo en Japón. No lo hay. Me gustó el X Challenge. Entretenido.
¿Dónde peleáis con dos al mismo tiempo?
Ajá. Es difícil, igual es difícil con armadura. O sea, no es tan difícil si sabéis del juego, pero jugarlo con el cañón normal, sin la armadura y sin la debilidad de los jefes, esa guay es difícil y es entretenido. Le pusieron harto color ahí, me gusta lo que hicieron ahí. Los logros también son muy entretenidos de completarlo, que bueno, son logros nomás. Y eso, esa ha sido mi reseña del Mega Man Legacy Collection. Ah, tienen el OVA del día de Sigma, pero no lo tienen en el idioma original, que por supuesto que es superior, peleenme. Hay algo muy interesante, que hay una serie de comerciales de televisión de los juegos de Mega Man, que es súper entretenido, me entretuve harto viéndolo, y mucha información que yo no conocía del juego. Y es más, creo que hay una pista, un posible futuro título de Mega Man X en la caja de la edición de coleccionista. Venía con un CD con el soundtrack, ¿cierto?
Sí.
Ya. En cada juego de Mega Man, en el papelito que viene, siempre viene como una reseña de la historia o algo así, era de cada Mega Man, del X, del X1, del X2, hasta el X8. Y después del X8 hay un espacio vacío que dice: la historia de Mega Man X todavía no termina.
Claro, porque después salió Valkyrie Number 9.
Esto ha sido todo por hoy, chiquillos. Muchas gracias por habernos escuchado. A mí me encantaría seguir con el podcast, pero claramente el Seba no quiere. Así que mientras él no ponga de su parte y no quiera verme enojado, supongo que podremos seguir haciendo esto. De lo contrario, Seba, tienes un río al lado de tu casa, puedes ir y tirarte ahora si quieres. Pero ojalá dentro del día, y yo me voy a enterar si no lo hace, estoy seguro que me...
Pero no, favor, era por eso, porque tenía un número 9. Tienes que
estar seguro que me voy a enterar si no lo hace. Y eso sería todo. Muchas gracias.
¿A cuánta gente me habré echado encima? ¿A cuánta gente me habré echado encima?
No, Seba, no era por eso. Te odio. A mí, para empezar. Bueno, no, chiquillo, el podcast sigue. Sí. O sea, tiene derecho a equivocarse. Pero a la otra lo voy a matar. Tengo entendido que cuando salió el Mega Man Legacy Collection, el del clásico, salió creo que fue, un... puedo estar muy equivocado, confirme, corrobore si me equivoco, pero tengo entendido que salió... Bueno, también tuvo una edición coleccionista. Claro, en el Legacy 2 salió un disco de música igual, y que al final decía lo mismo: las aventuras de Mega Man todavía no terminan, y no sé cuánto tiempo después se anunció el Mega Man 9.
Estamos hablando del último Legacy Collection, ¿cierto?
Collection tiene del 1 hasta el 4, y
del
el
que
Legacy
salió antes del DX.
Pero tengo entendido eso, que claro, había como un mensaje parecido, y como el año después salió un nuevo juego de Mega Man.
Es que estamos hablando del Legacy Collection, que salió
eso es lo
2015,
que,
2016 para consola de última generación, y la 3DS. ¿O estamos hablando de una de las colecciones anteriores? Sí, porque el Legacy Collection, el primero traía del 1 al 6 y el segundo traía del 7 al 10. Y de hecho, se supone que en la galería del Mega Man Legacy Collection 2 había como un traje de Mega Man que no salía en ningún juego, y la gente empezó a especular, y resulta que, bueno, era un traje del Mega Man 11.
Pero claro, entonces por lo mismo también se está diciendo: puede que haya algún...
Se supone que el Legacy Collection 2 tenía como galerías por juego, y esta aparecía en la en la lista de imágenes
del
Mega Man 8, pero nunca fue del Mega Man 8.
No, ese es del Mega Man 11, sí, del que anunciaron, o sea, desde el, ¿cómo se llama? El Castleman parecía, pero claro. No, y ahora en el X Legacy Collection estuve buscando alguna imagen así como, claro, y no encontré ninguna. Pero sabéis que que X haya sido protagonista en el Marvel vs. Capcom Infinite, por muy malo que haya sido ese juego,
que es el siguiente,
y que ahora
lógico,
le hayan hecho un Mega Man X Legacy Collection, quiero pensar que le están dando más amor a Mega Man X.
¿Quieres pensar que es
algo?
¿El siguiente paso lógico?
Claro, quiero pensar eso. Puedo estar demasiado equivocado y por lo tanto decepcionarme mucho y odiar al mundo, pero estoy seguro que no soy el único que tiene su esperanza puesta en eso. Es como que, este weón, que lo tenían tan botado, de pronto lo quieren mucho. Por algo será. No sé, o sea, esperar mucho del posible X9, no sé qué se podrá esperar tanto, porque puta, Painafune, el X terminó con el X5, cáchate, po.
Bueno, demos gracias a que Inafune ya no está en Capcom.
Mega Man X con Inafune, digo,
numerito 9.
Bueno, sí, es verdad. No, sí, es verdad. Quiero pensar que quien sea que está a cargo de Mega Man ahora del X9 le va a dar un buen término, o quizás un buen nuevo inicio a la saga, que pucha que la necesita, porque el X8 no me acuerdo cuándo salió. Tengo fecha, pero ya son años. Yo estaba en media cuando salió. Cáchate, se está en media cuando salió el
Xbox. Ya, pues Capcom, ponte los pantalones. ¿Dónde está Mega Man Battle Network Collection?
¿Por qué me odiáis, Seba?
Yo no quiero.
No, pregunta en serio, ¿por qué me odiáis?
No te odio.
Sí, Seba, tú me odias. No sé qué te he hecho.
¿Dónde está el Mega Man Battle Network Legacy Collection?
Oye, igual hay varios, podría haber uno.
Aquí estoy, Capcom, aquí estoy esperando.
Eran buenos los Battle Network, me gustaba el tipo, el modo de combate. Me di vuelta el primero nomás, eso sí.